Esta música es inspiradora, ¿no? Es inspiradora para salir al patio, salir a la huerta, regar un ratito las plantas, las macetas. ¿O no, profe Javi?
¿Se ponen los geranios? Sí, por supuesto. Hoy es un buen día para salir con factor 20 de protección en la cara puesto, en la cara y los brazos, un buen sombrero, hidratarse bien y laburar afuera.
Muy bien. Bueno, y le ponemos música a las plantas.
Por favor.
¿Le hace bien?
Le hace bien la música. Dicen algunos que en realidad las plantas, nos vamos a meter en un tema ríspido. las plantas sí, la realidad es que sí responden, se hicieron muchos estudios en algún momento y demás, que las plantas como que reciben vibraciones armoniosas, las emiten también. Hay algunas grabaciones de sonidos de plantas que nosotros no lo escuchamos porque son inaudibles para el ser humano, ¿sí? Pero emiten también algunos sonidos que son bastante armónicos, bastante interesantes para escuchar. La semana que viene vamos a traer algunos para que los podamos escuchar, son interesantes, pero reaccionan positivamente a la música de tipo armónica o a la música clásica, ponele.
¿Cómo está? ¿Cómo estas cosas?
Exactamente.
Idioma atlántico,
que es más general que el páltico. Páltico y el tomático son como dialectos.
Son como dialectos,
exacto. Esto es como el idioma atlántico.
Es el general.
Bien. Dicen también, a ver, me voy a poner como en abogado del diablo también. Dicen también que, viste, que siempre se dice que las abuelas tienen dedo para las plantas, mano para las plantas, las abuelas les crece todo. Viste que en general suele ser así, o a lo de tu abuela te trae el gajito choreado, sí. Llega a tu casa y se te seca. Claramente.
Tiene una magia.
Una magia. Bueno, tu abuela no tiene tanta magia, tiene tiempo.
Claro.
Le dedica tiempo, ¿me entendés? A las plantas. Que en realidad, si vos en tu fragor de la lucha cotidiana, a lo mejor pudieras de vez en cuando, que es dificilísimo esto, parar. Dejar el celu un rato, usar el celu para poner musiquita, nada más, uh-huh. ¿Entendés? Una playlist de tranqui, afuera o adentro, dedicarte un rato a las plantas, ¿viste? Paulatinamente todo empieza como a armonizarse un poco y vos le empezás a dedicar tiempo a las plantas. Lo que pasa es que vivimos con un ritmo.
Claro. Así como las plantas crecen con tiempo, las relaciones crecen con tiempo, tu vida espiritual crece con tiempo.
Y hay que regar.
Y hay que regarla.
Regarla y mantenerla.
Absoluto.
Porque si no...
¿Formará parte de todo esto que están diciendo de lo que es la biofilia?
Exactamente. Esa es la pregunta. Esa es la frase, ese es el término.
Biofilia.
Es como tan simple como... Es como el amor a la vida. Biofilia. ¿Sí? El amor a la vida. En realidad inclusive ahora no tuve tiempo de buscarlo, pero hay una palabra en japonés que significa paseo medicinal por el bosque. Ajá. ¿Sí? Porque para los japoneses pasear por el bosque tiene un efecto medicinal real.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque en realidad el ser humano, nosotros manifestamos la biofilia, para que se entienda, la biofilia es esta sensación de bienestar.
Shinri-shoku. Sí, me parece. O baño forestal.
Baño forestal, tal cual. Que no consiste en revolcarse en hojas, si te gusta está todo bien, pero, claro, pero básicamente consiste en pasear por el bosque. Ojo, pasear por el bosque es sin auriculares, sin mirar el Instagram, sin sacarse...
Conectando
sin
con
sacarse
la naturaleza.
Selfies.
Bien.
¿Eh? Claro, paseabas por el bosque toda
claro, todo
conectado,
encerrado,
cableado.
¿Entendés? Claro. Que no va. ¿Por qué? Porque en realidad, a mí me parece que esto resuena mucho, el tema de la biofilia, con las cosas que nos quedan metidas como en el cerebro de la época, que éramos primates que recién se paraban en dos pies y caminábamos por la sabana.
Casi instintivas.
Instintivas. Son cosas que me parece que resuenan como a nivel límbico, a nivel como más subconsciente, ¿me entendés? Cosas que no sé si la podés pensar, pero claramente en algunas situaciones como esas, naturalmente cuando te metes en un
Shinri-shoku,
ese en el paseo por el bosque, instintivamente tenés que ser muy cuadrado si no larga el celular. O sea, si realmente paulatinamente no empezás a guardarte el celular en el bolsillo, te sacas los auriculares y demás, si no entras en esa cosa, que me parece que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, y la biofilia es una manifestación médica porque tiene efectos literalmente en la fisiología, en la presión, en el sistema inmunitario y demás, como todas las cosas que nos hacen bien. O sea, uh-huh. Cuando vos estás bien psicológicamente, estás bien emocionalmente, tu cuerpo naturalmente está mejor. Te enfermas menos, tu sistema inmunológico se fortalece y demás. Esa es la biofilia. ¿Por qué me gustaba este término y lo traía a esta mesa de hoy lunes? Porque estoy tratando de buscar el nombre del oyente. Viste que no, yo por ahí me demoro un par de semanas en responder algunos mensajes, pero siempre vuelven. O sea, yo los guardo y en algún momento salen a la luz. Una oyente que me parece que era de Formosa, de Entre Ríos, ya la voy a encontrar, pero no importa tanto el oyente como el tema. Ella me escribe acerca de un duraznero dañado. Viste que los duraznero y los limoneros...
hablamos, sí, el lunes pasado.
Los duraznero y los limoneros, sí, son como parte de nuestros clientes naturales, está bien que así sea. Sí. Pero ella en realidad decía que el duraznero enfermo la hacía sentir mal.
A ella.
Dice, no quiero ver esta planta así, decía ella. Ah, y ahí es donde hablamos, que yo le decía expresión, que... tal cual. No la quiero ver así, porque me hace mal verla así. ¿Qué tiene que ver con esta biofilia alterada? O sea, suponete que vos amás a tus animales, ¿no es cierto? Yo tengo dos mascotas, tengo dos perros, y los amo profundamente, son parte de mi vida cotidiana.
De la familia.
De la familia, digamos. Claro. O sea, no son perros como el campo, ¿viste? El perro del campo está allá afuera, o sea, en el patio, no. Son perros de adentro, perros chiquitos, falderitos, bueno. Y yo cuando lo veo renguear me preocupo, cuando lo noto que está como complicado y no responde, porque viste que uno habla en idioma pérrico con el perro, uh-huh, te contesta mal, vos sabes que algo le pasa, te preocupas. Una planta es lo mismo, porque si vos realmente amás la planta en sí, o sea, te gusta verla sana, te gusta verla verde, con brotes creciendo y demás, empezás a verla
de su sombra,
tal cual, ¿me entendés? Entonces te empezás a preocupar. La respuesta para esta señora, esta oyente, era: ese duraznero, en algunos casos no vamos a tener que bancar los umbrales de daño, esto es verlos lastimados, porque en realidad cuando se lastiman con un umbral, digamos con un nivel de lastimadura adecuado, soportable, uh-huh, la planta no le pasa nada, brota de vuelta y demás. Cuando ves que las hojas están muy jodidas, ¿sí?, que se empiezan a secar las puntas, que la hoja se empieza a amarillar porque la planta misma naturalmente la empieza a tirar, la empieza a descartar esa hoja, córtale la hoja, porque esa, o entera. ¿Por qué? Porque esa superficie fotosintética que perdió la planta la va a recuperar en una hoja nueva. Tu rol como cuidador de esa planta consiste en hacer que las condiciones para que esa hoja nueva salga se mantenga en buen estado. Por ejemplo, repelentes, por ejemplo, alcohol de ajo, por ejemplo, evitar las plagas, ponerla a la sombra si es una planta de sombra. Recordemos que la mayoría de las plantas de interior que usamos en Córdoba, por lo menos, ¿sí?, son plantas que vienen de la selva, del sotobosque de la selva. O sea, abajo de un árbol muy grande, en la sombrita, o de vez en cuando le da un sol, pero no le da el sol pleno.
Por ejemplo, un potus.
Un potus, algunas de esas begonias, uh-huh, esas cosas que en realidad son plantas que te venden para interior, ¿sí? Que cuando vos vas, no sé, a las cataratas del Iguazú, las ves ahí en el parque, vas a decir, pero ¿cómo puede ser si me la cobran carísimo el vivero? Aquí es un yuyo. Bueno, pero es ese clima.
Claro.
¿Me entiendes? Uh-huh. Es para... entonces... pero hay que mantener la biofilia. Los elementos que nos atan a la biofilia son importantísimos. Por eso cuando, viste que normalmente cuando lo primero que hacemos cuando entramos a un nuevo sitio, un nuevo apartamento, una nueva oficina, el escritorio nuevo porque me movieron y demás, es poner, llévate la plantita.
Sí,
¿la
plantita?
Sí, sí, sí. La Romy hace eso acá.
Sí, ¿sí? Una plantita en algún lado. Eso es importante. Tiene que ver también, si nos ponemos como un poco más metafísicos, también un poco más espirituales, tiene que ver con esto del amor a la vida y el hermano sol, la hermana luna, ¿sí?
Que tanto...
sí, parte de la creación, en la cual somos parte nosotros también.
Tal cual, ¿me entendés? Porque hay toda una... a ver, hablando de ecología, hay toda una línea en la que se llama la ecología económica o la economía ecológica, de la misma manera, que lo que trata es ponerle un valor económico a las cosas vivas que tienen en función del servicio que nos prestan. Por ejemplo, bueno, este árbol, los techos verdes, hablemos de techos verdes. Los techos verdes, ¿sí? Bueno, este techo verde tiene un valor porque la casa va a consumir tantos pesos menos de electricidad para, ¿me entendés? Entonces, yo le puedo poner un valor en función de
la utilidad,
el servicio ecosistémico que me presta.
¿Sí? ¿Y entonces qué valor tendrían los árboles que purifican el aire que respiramos?
Invaluable. Yo le podría poner un valor. Entonces, inclusive hay toda una... Córdoba es pionera en ese sentido. Es muy discutible también. Hay una nueva onda que se llaman los bonos de carbono. ¿Sí? Que mira qué loco esto. Es lo siguiente. Yo te planto un techo verde.
Sí.
Te planto un techo verde, hermoso. Arroba Verdes Córdoba. Le hacemos los mejores techos verdes. te hago un techo verde. Descubro que tu casa consume menos energía, lo cual significa que tu casa provoca menos dióxido de carbono en la atmósfera.
Claro.
Porque como la energía en Argentina está producida casi en su totalidad por combustibles fósiles, si mi casa consume menos electricidad, se gasta menos petróleo, menos nafta para hacer ese.
Hasta ahí. Y además aporto.
Y aporto. Pero,
y oxígeno.
Aporto, y hay aporto en oxígeno, pero entonces, ¿qué es lo que dicen los bonos de carbono? Como yo evito, o sea, yo genero como una ventaja de tantas toneladas de dióxido de carbono que mi casa no emite en la atmósfera, ¿sí?
Las ahorramos, digamos.
Las ahorro, se las puedo vender a una empresa. Suponete que yo ahorro tantas toneladas. Voy a una empresa y le digo, che, tengo tantas toneladas de dióxido de carbono que yo me ahorré. Si vos me las querés, me las podés comprar y no lo haces vos.
¿Entiendes? Ah, por eso es polémico.
Es re polémico.
Porque entonces la empresa puede seguir contaminando, total compra el bonus de otros que sí cuiden el ambiente.
Tal cual. Lo pensemos. Pero es la que se viene.
¿En serio?
Es un mercado internacional posta, como yo dijera, el litio. Sí, claro. Sí.
O sea, el daño a la naturaleza que yo no hago,
lo puede hacer otro, te lo vendo.
Como yo no lo hago,
lo podés hacer vos, pero me lo compras a mí.
Y pero el fin no se sigue cumpliendo entonces.
Y bueno, aunque sea esa parte del daño, no se hace, ¿sí? Si lo miras así, pero de vuelta me voy a lo que para mí es la parte negativa de esto. Nos quedamos con una parte de la foto. Es como la foto
claro,
chiquita, ¿me entendés?
Claro.
¿Y qué pasa con la biodiversidad? ¿Y qué pasa con el disfrute de ese espacio verde? De última, ¿qué pasa con, hablando del medio ambiente y del valor ecosistémico de un, no sé, el valor ecosistémico de un yuyo en el monte? No lo sé, ¿viste? Y a lo mejor no tiene demasiado valor ecosistémico, no le puedo poner un valor a las toneladas de dióxido de carbono, pero está ahí porque de última Dios quiso que ahí estuviera. Y punto. ¿Me entendés? Entonces me parece que ese es como el cuando empezás a pelar la cebolla de los argumentos, hay que ver hasta dónde vos querés llegar.
Terrible, porque uno después tiene que analizar los criterios que están de fondo. Hay un criterio meramente económico, cero ecológico.
Claro, tal cual. De última, se llama greenwashing. El greenwashing, o
claro,
sea, el lavado verde,
lavado verde,
es como te lo pinto de verde, porque bueno, yo puedo mantener mi sistema de generación de energía para una fábrica de bla, lo que sea, y puedo mantener mi sistema de energía eléctrica, de generación de energía con petróleo, y puedo no poner paneles solares, total me sale más barato comprarte a vos, que hacer las cosas bien.
No, tremendo.
Y mucha gente puede hacer las cosas bien porque es un negocio venderlo. Es como loco, ¿no?
Uh-huh. Es como loco.
Hay que tensionar eso, pero sí. Es la que se viene. De hecho, Córdoba acaba de, la semana pasada, licitar la primera tanda de estos bonos de carbono. Y hay gente vendiendo consultoría y demás.
Es terrible.
Como, bueno, hay que ver, pero... No sé, de esto se está hablando.
Está bien que lo traigas, así estamos al tanto.
Eso, bonos de carbono. Vamos a entrar como un poco más en detalle en esto, es una cosa como rara. A mí como me sigue haciendo como ruido.
Y sí.
Viste, o así, pero bueno, por un lado está bien.
Pero el daño que yo no hago, lo hace otro.
Lo
vendo a otro.
Tal cual, pero también puedes pensar, el otro lo haría lo mismo.
Pero hacemos lo mismo con la basura.
Tal cual.
O sea, si yo reciclo, mira, yo reciclo tanta cantidad de basura por año o por mes... Te la vendo a vos para que vos puedas. Por ahora se mantiene el ecosistema,
claro,
entre comillas.
Sí.
Sí.
Equilibramos, digamos.
Y mientras, claro. Bueno, con el tema del reciclado es otro tema, porque a lo mejor la gente recicla, pero el municipio no. Después tiras todo al mismo lugar.
Sí, ¿me entendés?
Tremendo. Entonces,
bueno, son cosas que me parece que hay que pensar y tensionar, pero son... Porque por ahí pasan como un artículo chiquitito en el diario, ¿viste? Como que pasó, así, ¿viste? Y como
y
que
no lo vimos,
te das
se nos
cuenta
pasó
que
de largo.
Que el partido se está jugando en otro lado, ¿viste? Hablando
de
fútbol.
Realmente. Por acá preguntan, profe Javi, ¿qué opinas de los anillados que se le hace a las plantas para que den más frutos?
Sí, lo vi. ¿Viste como dije la semana pasada?
Sí.
No sé. Te prometo voy a averiguar. No sabía que se hacía. No sé, que es el anillado de los frutos. La verdad que no sé, te voy a averiguar.
Anillado para que
anillado
den más
que se
frutos.
Hace a las plantas para que den más frutos. Después te voy a averiguar porque no lo sé. La verdad que no sé.
Por favor, explique los cuidados de los gomeros comunes y variedades en macetas.
Sí.
Y del pino limón también en maceta. Mil gracias, nos pregunta por aquí Mónica.
Bien. Cualquier cosa que hagas en macetas, gomeros, limoneros, pino limón, árboles, lo que sea... Debes tener en cuenta dos cosas. La primera, la calidad de sustrato que le vas a echar a esa maceta de arranque. Porque vos pensás que la planta va a tener que encontrar todo lo que necesite en eso que vos le vas a echar. Entonces, si vale la pena ahorrar en maceta, o sea, no comprarte una maceta chetaza porque es re linda, y gastar en buen sustrato, que no es tierra, es un sustrato técnico para macetas. que lo conseguís en los viveros, tiene que ver con nuestros 70-20-10 que hablamos muchas veces, después algún día lo podamos retomar, pero arrancar con una muy buena, un muy buen sustrato. La maceta tiene que tener un buen drenaje, huequito, ¿sí? En ese huequito le pones arriba el huequito una tela mosquitera, pedacito de tela mosquitera, ¿sí? El tema de la grava en el fondo de la maceta, pedacito de maceta, es una mentira, ¿no? Si la tierra, si el sustrato de maceta es de buena calidad, no hace falta ponerle una capa de grava abajo ni nada. No hace falta. Con taparle el huequito, si es muy grande, con una tela mosquitera, es suficiente. Buena tierra de arranque.
Eso es para que no salga la tierra por ahí.
Para que no se nos escape la tierra por ahí cuando regamos. Abajo de la maceta, un plato para retener el agua que sale. Ese plato tiene que estar lleno de arena. No tiene que quedar el agua libre porque ahí se juntan los mosquitos. Tiene que estar lleno de arena para juntar lo que sale de la maceta, digamos. Después le agarra la mano a cuánto echarle.
No hace falta ponerle mulching.
Sí, pero el mulching no al plato. El plato de abajo de la maceta va con arena. Arena. Arriba de la planta, pones tu planta, tu árbol, tu pino, limón, lo que sea. Mulching, de manera tal de que esa manera crecen menos malezas, se evapora, rinde más el agua, queda más lindo, ¿entendés? Mulching hay. Pero tenés que tener en cuenta que sea lo que sea el tamaño de la maceta, lo vas a tener que cambiar cada 2 o 3 años por una maceta más grande. Porque la planta llega un momento que necesita hacer un lugar, ¿entendés? Entonces, empieza por macetas pequeñas, porque cada 2 o 3 años tenés que sacar la planta de esa maceta y pasarle a una maceta más grande. ¿Cuánto más grande? 2 o 3 dedos más grande que el anterior, a la vuelta. O sea, que te quede como vacío 2 o 3 dedos. Por eso siempre macetas cónicas. Nunca de cemento, esas cuadradas de cemento.
Y no
nunca.
Lo sacas más de
no
ahí.
No sacas más de ahí. ¿Me entendés? Se te la tenés que romper a la maceta y salen cara. Siempre las macetas tienen que ser cónicas. En lo posible de plástico, porque aparte son reciclables, las llevas reciclado, las reciclan, hacen otras cosas.
O pone otra planta.
O pone otra planta, ¿me entendés? Pero cónicas. Cónicas para que la maceta salga. Entonces, cuidados con el gomero y cuidados con el pino limón. No se van a bancar una terraza con sol al pleno todo el día, ¿sí? No porque el gomero no se lo banque. El gomero capaz que sí se banque el sol, pero en el terreno normal.
Claro, no en la maceta.
¿Me entendés? Entonces, buena tierra, macetas cónicas y cada 2 años la cambias de maceta, ¿sí?
Bien. Andrea dice, me cambié de casa, por suerte mis plantas se adaptaron. Tengo que hacer un juicio de desalojo a las hormigas, pero por suerte se adaptaron.
Tengo el teléfono de un abogado.
Vos habías propuesto también hoy hablar acerca de las hormigas.
Sí. ¿Por qué? Porque en realidad las hormigas que nos preocupan para sus plantas, ¿sí? Son hormigas que estaban en la casa anterior. Las hormigas que atacan las plantas son estas hormigas negras que trabajan de noche. En general trabajan de noche. Se las ve bien, son una hormiga grandota, digamos, que hacen como caminitos. Tienen un hormiguero, y eso es lo importante, tienen un hormiguero fácilmente visible. Vos ves de dónde, o de última se van a la casa del vecino, pero vos sabes que salen.
Vos seguís
ahí
el camino y las encontrás.
Las encontró por ahí. Entonces, a esas hormigas, las de la planta, la de la casa donde se mudó esta señora, un cebo tóxico para hormigas. Hay muchas marcas, hay uno que se llama Mirex, por ejemplo, pero hay muchas marcas comerciales. Es un cebo tóxico, parece confitura de torta.
¿No se lo comen los perros
a
eso?
No, porque, a ver, si tenés un perro que sea uno de esos perros que se comen todo lo que andan de vuelta por el suelo, como los míos, digamos así, sí, pero deberían comerse una cantidad, o sea, la dosis letal, que se llama así, porque es un veneno, ¿no? O sea,
claro.
Tengan en cuenta que es un veneno.
Sí.
La dosis letal, ¿sí? Es muy grande. ¿Me explico? O sea, suponete, suponete como yo, una persona de 100 kilos como yo, debería comerme 2 kilos de sebo tóxico para que tenga efecto en mí. ¿Se entiende? Sé que es muy poco probable. Por supuesto, si encontrar el bebé metiéndose los cositos, se va a llevar una flor de descompostura de estómago. No se va a morir por eso. ¿Sí? Pero claramente, si tenés niños gateando por la casa, no. O fíjate qué onda. Si tenés perro, de última,
escóndelo.
Fíjate que, porque son muy, se los ve, son de color, son llamativos, parecen confitura de torta. Obviamente, el perro cuando lo agarre, yo nunca me metí uno en la boca, digamos.
Nunca lo probé.
Pero imagino que no debe tener un gusto muy agradable. Entonces, seguramente meteré el primer lengüetazo. Mirex. Ahora bien, si el problema de esta señora, que es uno de los temas de hoy, si el problema de esta señora es el que tengo yo en mi casa y tenemos muchos en nuestra casa, es otra historia. Porque nosotros los argentinos somos muy buenos exportando, ¿viste? Exportamos soja, maíz, tecnología, talento, y exportamos una de las plagas animales más exitosas del mundo, ¿sí? Que está literalmente en todo el mundo, gracias a nosotros, ¿sí? Que se llama la hormiga de fuego argentina.
¿En serio?
Sí. Chusmela, la hormiga de fuego argentina. Es una googleala. Una hormiga chiquitita, color rojo, se llama hormiga de fuego, porque cuando te pica es como si te estuviera prendiendo fuego, ¿sí? No son muy agresivas para el ser humano, no son tan agresivas, pero son sumamente complicadas y son las que andan en nuestra cocina que no logramos sacar, las que andan dando vuelta por ahí.
Solenopsis invicta.
Tal cual, por eso se llama así. Invicta. No hay, ¿por qué? Es una masa. Yo hablo hormíguico también.
Ah.
Sí, estoy charlando otro día con uno, haciéndole una entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué es una masa? Porque es omnívora, o sea, come todo. Come vegetales, come desechos, come animales. Se cae un cascarudo al suelo.
Sos políglota.
Omnívora.
Sos políglota.
Ah, yo soy políglota
claro,
también.
Claro, hablas todos los idiomas. Sí.
Y me comentaban estas en hormíguico, que no le hacen asco a nada. Entonces, si agarran un cascarudo en el suelo y el cascarudo no camina muy rápido, se le suben arriba y chau cascarudo.
Sí. ¡No!
Son súper carnívoras, súper, o sea, de todo. Se mueven por adentro de las instalaciones eléctricas, pues se meten por el huequito del enchufe y van por dentro y te salen en el baño, te salen por todos lados. Ahora bien, estas hormigas en el campo son de terror.
Sí. Entonces, a mí me han picado.
Sí, tal cual. Que no son la hormiga colorada que hace el güey, que viste que el famoso que te pisaste un hormiguero de hormiga colorada que tenés, no es esa, es más chiquitita todavía.
Sí.
Y es como sumamente agresiva con todo. Entonces, en función de esta oyente que decía que le tiene que hacer un juicio de desalojo, a las hormigas negras grandotas de las plantas, sebo tóxico. Y contra estas, dos opciones. Una es fumigar, o sea, con un aspersor, una mochilita fumigadora, fumigar con caotrina, o sea, fumigar con veneno. No nos queda otra. ¿Verdad? Hay que fumigar el piso.
¿Y si descubro dónde está el hormiguero?
No tienen hormiguero.
No tienen.
Ah.
Son geniales.
¿Y dónde se esconden?
Hacen pequeños hormigueritos, son como guerrilleras. ¿Me entendés? Hacen
y van pequeños
núcleos.
Su...
Claro, pequeños núcleos acá, otro pequeñito núcleo allá, otro pequeñito núcleo. No tienen un gran super hormiguero con una super contrarreina.
¿Y si yo pongo ceniza alrededor?
Sí, tal cual. Pones ceniza y evitas que transiten. Pero no vas a evitar que se multipliquen. Vas a evitar el tránsito. Son sumamente prolíficas. Entonces, lo que hay que hacer es combatirlas. Y acá no hay tu tía. Acá se aniza, sí, está todo bien, pero acá no hay tierra de diatomea que valga. Pues se morfan todo. Todo. Y no se te metan adentro una colmena porque se morfan la miel, las abejas, las larvas y todo. Pues se morfan todo. Entonces, esta hormiga, por eso es tan exitosa. Porque tú la puedes combatir porque no tiene un hormiguero donde la puedes ir a buscar. ¿Me entendés? Laburan de día, laburan de noche, ¿me entendés? Entonces, para esta oyente, si tienes tu hormiga chiquitita, que es la que suele estar en mi cocina también, hay una jeringuita que viene con un veneno que es como un gel.
¿Sí? Ah, sí, lo habías mencionado.
¿Sí? Que pones en los rinconcitos y con eso se embadurnan las patas, van y se mueren. Tenés que dar masa, ¿no? Una vez por semana, hacer una dosis de eso y hasta que llegan, dejan de aparecer. Se van a ir a otro lado. Es imposible erradicarlas del todo. Hay que mantenerlas en un nivel... viste, yo dejé la chata, el vehículo mío estacionado en mi casa en el campo, ahora el finde, que me fui a verlo a mi viejo, a ver el partido, la dejé estacionada y yo tenía en la chata, yo tengo un problema con la basura, tengo un serio problema, porque ando todo el tiempo con basura encima, cuando no puedo tirar si no hay un tacho,
claro.
Entonces ando con tengo los bolsillos
llenos,
papelitos, viste, los bolsillos llenos de basura, y en la chata tengo una bolsa muy poco estética, muy poco cool, una bolsa de nylon colgada en la palanca de cambio, ¿me entendés?
Claro,
donde voy
un
tirando
basurerito.
Un basurerito, no tanito. En algún momento no es tanito.
Hay que vaciarlo alguna vez,
claro,
¿no?
Entonces, lo vacía el pobre del chico que me lava la chata de vez en cuando, que me dice, che, dice, te saqué la bolsa esta, porque la verdad que... Y en función de esto que no tiramos basura, vos por ahí vas comiendo una banana en la chata y tirás la banana en la bolsa, lo que es la cáscara. Vas comiendo una manzana y el hueso de la manzana a la bolsa. Claro, esa bolsa se había acumulado un par de semanas de basura, ¿sí? No, cuando me subí a la chata, no sabes lo que era, una fiesta de amigos. Al día siguiente, ¿por dónde habían subido esta desgraciada? Explícame quién les avisó que ahí adentro de un vehículo cerrado, ¿entendés? Estaba eso. Se subieron por la goma, yo imagino el trayecto, goma, meterse por el motor, buscar un huequito, entrar a la cabina, recorrer, encontraron, mandar un WhatsApp al grupo de la hormiga. ¿Entendés? Teléfono chiquitito, letra
vengan,
chiquitita.
Vengan,
no sé, está bien, un cumple, vengan.
Comida para todo.
Comida para todo, hicieron un grupo de WhatsApp abierto, todo, y no sé cuándo llega el día siguiente la chata. O sea, tuve que sacar todo, tiré la bolsa de basura, ¿me entendés? Fumigar todo, fue un espanto. Se meten, tienen hormigas exploradoras y tienen un grupo de WhatsApp muy activo.
Y te pican.
Y te pican.
Y encima son agresivos.
Son agresivos.
Javi, muchos realmente así, como preocupados por esta biofilia, por esta conexión con sus plantas. Por ejemplo, yo me siento muy apenada por la lavanda que estaba preciosa, dice María Virginia, y el terrible solazo me la está secando. Lo he puesto a un reparo, pero no se me recompone. Y también Alejandra tiene como esa misma expresión, ¿no? Mi limonero está tristón.
Sí.
Lo puse en una maceta más grande, granitos de nutrientes, mi patio es de cemento y muy caluroso. El año pasado no dio ningún fruto. Espero que este año prosperen los limoncitos que salieron. ¿Cómo sí. puedo repuntarlo?
Bueno, puede ser, claro, puede ser eso. Es buena tierra. En algunos casos no tenés como espacio para ponerle una capita de compost una vez por mes, ¿viste? Porque no tenés un maceterito chiquito y demás. Pero lo podés regar, vienen soluciones fertilizantes, vienen como si fuera compost líquido. ¿Me entendés? Vienen como compost líquido que vos lo podés comprar.
¿Y el agua con cáscara de naranja? ¿Con cáscara de banana?
No, tiene potasio un poco, pero en realidad el suelo nuestro tiene potasio un montón, no le hace falta. Ah. Es un mito urbano, no. Tiene en realidad lo que tiene es que tiene mucho azúcar, tiene glucosa. La banana tiene fructosa en realidad, que después se convierte en glucosa libre y la planta lo absorbe porque absorbe mejor, colabora con el metabolismo de absorción de las raíces, entonces es más eficiente absorbiendo, pero en realidad no tiene ningún efecto práctico.
Bien.
Sí, podés compost líquido, sí, a morir. Ese funciona muy bien. Haces un té de compost. Una parte de compost, ¿cómo sabemos hacer? Una parte de compost, 9 partes de agua, lo dejas, no lo hervís, lo dejas que descanse, que largue todo ese jugo de color oscuro. Lo colas para no cargar de material inerte la maceta y regas con eso. Y
a ver
de esa
si
manera,
prospera
y ahí
el limonero.
Prospera el limonero, prospera la lavanda.
Ah, la lavanda también.
Sí, sí, sí,
para
a todas
la
lavanda
también.
Y si no tenés compost, puedes comprarlo.
Lo puedes comprar. Puedes comprar el compost y hacerte de compost, por un lado. Y si no, te puedes comprar directamente, se llaman lixiviados. Los lixiviados son estos abonos líquidos, orgánicos, ¿sí?
Uh-huh.
Que vos compras, son de color muy oscuro, suelen tener un olor no demasiado agradable, pero lo usás para regar y no son tóxicos, no te puedes pasar, no puedes sobre, ¿me entendés? No puedes sobre fertilizar.
Bien.
Tengo dos limoneros viejitos, dice este mensaje, estoy en la zona de Lomas de Zamora, Buenos Aires, en ellos hay infinidad de hormiguitas minúsculas que van a la parte de atrás de las hojas. Le pongo insecticida, pero a través del tronco un poco seco interior, salen por otro lado y no las puedo erradicar.
Sí, lo que pasa es que en realidad esas hormiguitas minúsculas no le hacen
nada.
No, sí, sí, son hormiguitas. Pero no le hacen nada al limonero ellas. Lo que le están haciendo al limonero son los pulgones que estas hormigas pastorean.
Cierto.
¿Se acuerdan que hay una clase de pulgones que las hormigas le sirven, le hacen de pastor, básicamente? El pulgón es el que le causa el daño al limonero y no la hormiga. ¿Sí? Porque esas hormigas no comen limonero, comen la savia que los pulgones producen. ¿Sí?
O sea,
entonces lo que tenés que hacer es matar el pulgón.
O sea, ellas son signos de que están los pulgones.
Ellas son signos que están los pulgones. Entonces, ¿cómo vas a hacer, Marcelo? ¿Cómo va a hacer Marcelo? Va a pintar el tronco de ese limonero con un insecticida que sabemos el del nombre raro, ¿se acuerdan? Que es imidacloprid.
Imidacloprid.
Toma nota. Imidacloprid, ¿sí? Y pincelas el tronco. Lo compras en un vivero, en un buen vivero, o cualquier otro insecticida, ojo con esto, un insecticida sistémico.
¿Eco?
Estos no son tan eco.
Ah.
Pero yo cosecho los limones que no voy a consumir durante 2 semanas, porque recuerden que los insecticidas tienen un periodo de carencia, que se llama.
¿Tienen otras drogas los insecticidas sistémicos, aparte
no,
de esta? No,
no tienen. Sí, hay otras drogas, digamos, hay otros productos, ¿sí?, químicos, aparte de este, ¿sí?, que funcionan muy bien también. Por eso digo, si no conseguís este, pero en el vivero te dicen, pero tengo en vez de ese, tengo este, que es un insecticida sistémico, vos le tenés que decir que es para pulgones. ¿Sí? Te van a dar uno y podés fumigar el árbol. Recuerden que entran por la superficie. Mientras vos más mojes, mejor. Pero si un árbol es enorme, tenés que pintar el tronco.
Claro, ¿entendés? Directamente.
¿Te quedó otro?
Muchas consultas por el tema de las hormigas.
Sí.
Mónica, sí. En el campo las hormigas me comieron plantas con flores, no sé si son negras.
Negras, esas son negras de noche, no las viste.
María Virginia, tengo la casa tomada por esas hormigas chiquitas, pero no puedo fumigar con caotrina.
Con la jeringa, se llama Geltec.
Geltec.
Es una jeringuita blanca, María Virginia. lo compras en lo venden los super ahora en todos lados. Es como un gel, se pone poquito, como si yo te dijera como un arrocito así, donde van ellas.
Me hace acordar al pegamento ese que vos pegas con la pistolita. Tal cual, sí. Debe ser algo muy parecido.
Sí, tal cual, es un gel.
Preguntan también por el tema, no está escrito, pero mandan la foto, de las avispas que forman unas especies de...
Como a ti.
Sí, en cualquier lado.
Unos niditos de barro,
claro,
chiquititos.
Exactamente.
¿Quién,
acá
Lucía?
Mandan... sí,
Lucía, cambio. Sí, Lucía.
Lo tengo acá.
Ábrilo ahí.
Manda una foto.
Ah, una foto y un video. A ver, Lucía.
La fotito.
Sí.
Pues son peligrosas.
Re peligrosas. Bueno, mira,
primero, ¿por qué se forman?
Porque están... la respuesta es ¿por qué no?
¿Qué hay que las
la respuesta sería...
No, porque no. A veces van a determinados lugares por determinada situación, digamos.
No, puede haber sido que en realidad es una pequeña colonia de avispas. Estoy haciendo un curso de avíspico.
Ahora a ver si lo aprendo.
No las entiendo muy bien todavía.
Bien.
Me han mandado algunos datos, ¿viste? Veo más imágenes. Pero el avíspico no te lo manejo mucho. El avéspico un poco mejor. El avíspico no tanto. Pero para la semana que viene ya voy a hacer el módulo 2 del curso de avíspico y la semana que viene te contesto bien. Pero...
Un poco urticante el curso.
No sabes. Sí. Pero, guarda con... lo que pasa es que estas bichas, las avispas estas, son muy agresivas, son sumamente territoriales, no tienen una reina que maneje la colmena, sino que en realidad hacen estas pequeñas colmenitas que si vos dejas que crezcan, se hacen enormes.
Pero son de barro.
Sí, sí, sí hacen, en realidad son de papel maché.
¿Sí? ¿Cómo de
fibra,
pero parecen
agarran,
de barro.
Parecen de barro, pero si vos la de cerquita, ¿sí? Por fuera, si vos la de cerquita, lo que hacen es agarran un poquito de arcilla, de barro y demás, pero agarran pedacitos de vegetales, digamos, los mastican y los escupen y los ponen ahí con las patitas. Son de papel maché. Estos son de papel.
Wow.
Entonces, en realidad, con estas avispas no tenés otra. Yo en realidad lo hago de una manera un poco cruel, diríamos, pero
¿qué
bueno.
Más?
No, los quemo no porque me parece demasiado...
¿Chancletazo?
No, raid. Chao. O sea, agarro el raid y la fumigo y que se mueran. Porque en realidad no tenés forma de erradicarlo. Si fueran abejas, ¿sí? Que por ahí y demás, las podés erradicar porque inclusive aquí en Córdoba hay un par de agrupaciones que vienen y te rescatan las colmenas. Que por ahí.
Bueno, pero
sí.
Una cosa es la abeja.
Y esta
es
otra historia.
Sabemos que no hay que matarlas ni nada
esto,
de eso.
En realidad, esta
y
tampoco.
Otra cosa es la avispa.
Claro, esta tampoco hay que matarla, pero en realidad convivir con ella en ámbito urbano es complicado. Cuando el niño es muy complicado, ¿sí? Porque son muy agresivas, son sumamente territoriales. Entonces, en realidad, en este caso, lo que yo suelo hacer, si me la banco, es apenas lo veo que lo arman, viste que arman dos o tres celditas y ya empiezan a dos o tres dando vueltas. Si vos se lo tirás a eso, se van y lo arman en otro lado. ¿Me explico?
Sí.
Si vos se lo tiras al camoati, mientras más grande es, más se van a quejar y más va a ver que te van a perseguir para matarte a picotazos, ¿me entendés? A gigonazos. Pero entonces, yo cuando me suele pasar en el campo, cuando por ahí no voy durante 2 meses a mi casa, ¿sí? Que estén en medio del monte, por ahí las encuentro así, que tienen 3 o 4 celditas hechas, entonces le pega con el escobazo, se cae, se van a otro lado y lo arman en el monte, en otro lado. Desgraciadamente para la avispa no tenemos otra forma de convivir que esa. No podemos convivir en las casas.
¿Y si yo lo saco, vuelven al lugar?
No. Si lo sacas, no vuelven al lugar.
Yo encontré una en el marco de una ventana de la pieza del Tommy.
Sí.
Y mientras limpiábamos el vidrio, veía a Tommy cómo entraba una solita.
Claro, sí.
Era una ¡Má, esta avispa! ¿Viste?
Claro.
No pasa nada, es una sola y sí, la saqué con un pedazo de chancleta.
Y bueno.
Era una sola, si hubieran sido muchas.
No, por eso, las van armando y a medida que se va haciendo más grande. La semana que viene en el curso de avíspico te cuento cómo fue. Porque tiene un módulo de cultura avíspica que tengo que ver cómo es. Y
bueno,
te cuento. Pero Ray, chancletazos.
Si son chiquitas, obviamente.
Si es chiquito el camoatí.
Claro.
El problema es que cuando ya es más grande, ahí sí, búscate un profesional que haga control de plagas. Seguramente lo va a tratar de meter dentro de un recipiente como si fuera un balde. ¿Entendés? Algo para que no. Porque si vos lo fumigás, empiezan a volar
y
te encuentran a 50 metros, ¿no?
Claro.
O sea, te pican en venganza. Te persiguen.
¿Y cómo haces entonces? O sea,
porque porque si son muy grandes,
si es muy grande
el camoatí, te va a tener que buscar a alguien. O sea, si tiene lo que, digamos, como una regla para que tengamos en cuenta. Si el camoatí tiene el tamaño este que nos mandó...
No, es muy chiquito, ¿sí? Lucía.
Si tiene, Lucía cinco si tiene unos 5 centímetros, como el tamaño de la palma de una mano, chancletazo, ray, qué sé yo, y seguramente no te va a pasar nada porque hay 5 días avispa dando vuelta. Ahora, si tenés una torta que tiene 30 centímetros, o ármate de coraje o llama a alguien porque te debe poner un traje de esto de apicultor.
Claro.
¿Entendés? Fumigar con eso porque en cuanto lo toques, vas a tener cientos de avispas picándote porque aparte de la avispa, a diferencia de la abeja, te pica muchas veces si quiere. Porque la abeja cuando te pica pierde el aguijón y se muere.
Uh-huh.
La avispa no. Te puede picar todas las veces que quiera.
¿Eh? Es peligrosa.
Son muy agresivas. Para los chicos que tienen alergia, ¿viste? Te llega a picar cerca de la boca, en la nariz, en la garganta.
Sí, peligrosa.
Peligrosa.
Profe Javi, 11:59.
Se nos voló.
Tocó el timbre.
Se tocó el timbre, se nos voló. Guarden todo, no dejen nada, van al kiosco y bueno.
Gracias,
gracias,
Javi.
Gracias
por compartir. Nos encontramos el próximo lunes.
El próximo lunes nos vemos. Besos grandes.
Gracias.